It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log.
Bienvenidos, podescuchas, al episodio número 13. 13 de este podcast de Suena la Palabra. Soy Héctor Fragoso y les doy la más cordial bienvenida, esperando que, bueno, pues su fin de semana realmente se lo hayan pasado tranquilo, a gusto. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre algo llamado el Scrapping Book, o el Book Scrapping. También estaremos hablando de los 10 asesinatos, o mejor dicho, de los 10 killers contra el iPhone. Empresas en telefonía están sacando sus aparatos y lo que pretenden es desbancar al iPhone. Y si a mí me preguntan, pues yo creo que
el iPhone no es más que un teléfono y un iPod juntos,
que ni fotos ni videos pueden sacar. Bueno, y también estaremos en nuestra sección de cocina, en antro, al igual que en poesía. También estaré platicando con ustedes una historia de ladrones y policías. Y el sábado pasado, el sábado 12, pues fuimos al Zócalo, sino al Ángel de la Independencia, a una marcha que al cabo ni fue marcha, sino simplemente una convocatoria que pidió la comunidad budista aquí en México, y les estaré contando, bueno, pues nuestras experiencias. Este es el podcast número 13 y pues comencemos. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. Y bueno, para esta nota sobre los iPhone killers, para muchos los smartphones se han convertido en las opciones de celulares perfectos y muy completos. Es seguro que aquí en México, por lo menos entre junio y julio, vendrá el iPhone. Y el iPhone vendrá, pues, por parte de una de las empresas de Slim, Telcel. Pero antes, desde su salida en Estados Unidos, pues muchos de nosotros ya sabíamos que, o teníamos conocidos, o en los mismos podcasts que habíamos escuchado, gente iba a los Estados Unidos y se traía su iPhone. Y aquí en México, bueno, pues se encargaban de craquearlo o permitir desbloquearlo para incorporarlo a las nuevas redes telefónicas, bueno, a nuestras redes telefónicas. También vimos en las noticias muchas colas ahí en los establecimientos de los Estados Unidos porque toda la gente, toda, quería un iPhone. Sin lugar a dudas, lo más seguro es de que esto fue solo una moda. Porque después, si uno se pone a ver realmente el iPhone, pues sí, sí está muy bonito, pero no ofrece nada novedoso, salvo su memoria de 8 GB o 16 GB. No tiene cámara, no tiene video. Es un reproductor de MP3, al fin y al cabo. Tampoco, y eso sí no lo desconozco, se le pueden meter fotografías, o creo que sí, pero en sí la funcionalidad es muy, muy, muy básica. En varios análisis que se han realizado con otros teléfonos, pues desafortunadamente el iPhone sale perdiendo. Pero como es una moda, pues a la gente no le importa pagar 5,000, 6,000 o hasta 10,000 pesos, ¿no? En dado caso que llegue aquí a la Ciudad de México. Y en la nota de hoy que publica el periódico El Universal, se encuentran como 10 aparatos que le están haciendo una competencia muy, muy fuerte al iPhone. Para hacerlo un poco más ágil, pues solo voy a leer 5 o 4. Y por ejemplo, uno que realmente me llama mucho la atención es el
Helio Ocean.
Según esto, es el primer móvil del mundo con dos teclados deslizantes, uno QWERTY completo y otro numérico, para navegar en MySpace móvil o servicios de mensajería, terrenos en los que Helio basa su estrategia. Tiene una pantalla de 2.4 pulgadas y también tiene una coloración de 260 mil colores que ustedes pueden ver en la pantalla. Autonomía de 5 horas en conversación y memoria interna de 200 megabytes, que esta se puede ampliar si ustedes insertan en su ranura una tarjeta de SanDisk. Para todos aquellos que son un poco neófitos en tecnología como lo soy yo, pues el teclado QWERTY se puede decir que es como el teclado de la computadora. Ya ven que ahora los teléfonos, ustedes en la tecla número 5 tenemos 3 letras, pues en este tipo de teclados son ya tecla por letra, ¿no? Teclados individuales como los tiene la computadora. Por último, el precio es de 2,150 pesos. Otro de los teléfonos que siento yo que le va a hacer muchísima competencia al iPhone es el Nokia Tube. Nokia es el primer fabricante de teléfonos móviles a nivel mundial. Nokia está dispuesto a darle con todo al iPhone, con su revolucionario Tube, el cual tiene una pantalla táctil de 3.5 pulgadas. Es un celular cuatribanda con 3G, con HSDPA, Wi-Fi y Bluetooth. Y soportará eso sí desconozco, pero aquí dice soportará UPnP. Además, cuenta con una cámara de fotos de 2 megapíxeles con enfoque automático, tiene integrado el sistema de localización GPS, sistema operativo Symbian S60, vocación de reproductor multimedia, soporte Java y capacidad para subir fotos y videos directamente a internet. Creo que este es el más completo y el precio de este Nokia Tube es nada más de $350. Aquí lo tienen en dólares. ¿Qué les gusta? $4,000, $5,000. Es más o menos el precio ahorita del Nokia N95, que ya lo van a desbancar con la llegada del Nokia N96. Pero no, el Nokia N95 no tiene estas características y realmente hasta dan ganas de tenerlo. Para todos aquellos que son amantes de la Palm, pues bueno, Palm Centro combina tres dispositivos a la vez, moderno y fresco, que es quizás a lo que a Palm le interesa. Centro es una fusión de teléfono celular, PDA y reproductor multimedia. Es posible acceder directamente a sitios como MySpace y Facebook. El teclado completamente QWERTY y la pantalla táctil a color permiten escribir fácilmente mensajes de texto, contestar el correo electrónico, iniciar conversaciones de mensajería instantánea y navegar por internet. Y el precio nada más es de $4,999 o, en dado caso, pues $5,000 por este teléfono. Realmente vale la pena. Y también hay uno muy... Y bueno, se parece al iPhone, ¿no? Que también es lo que están buscando las empresas. Y por último, hay otro teléfono muy parecido al iPhone, que es el LG Voyager. Innovar es quizá el platillo más fuerte de la empresa coreana, pues fabricó este teléfono multimedia que cuenta con una pantalla táctil externa. El celular tiene una segunda pantalla y un teclado QWERTY que aparece cuando se abre completamente. Además tiene una cámara de 2 megapíxeles y permite grabar video, incluye MP3 y su conectividad es por medio de web browser y streaming por parte de la empresa proveedora de la aplicación de tele. El precio es nada más de $300. Pues vaya que las compañías realmente se están poniendo la pila y le quieren competir al mercado del iPhone. Hace como 6 meses cuando empezó toda esta moda del iPhone. En mi trabajo preguntaban que si realmente alguien cambiaría su teléfono. En mi caso pues yo respondía que no, porque mi teléfono sí tiene pues una cámara media de 2 megapíxeles. Tampoco busco que me tome super fotos, puede grabar video, puede grabar voz. Y por otra parte tengo mi iPod, un iPod de 80 gigas. Por lo tanto, pues si realmente quiero escuchar música, lo pongo en el iPod. No ocupo mucha música en mi teléfono, salvo para que me despierte con cierta melodía. Pero bueno, pues ahí está. Habrá personas a las que les convenga. Solo les recuerdo que desafortunadamente el iPhone, por lo menos los que yo he visto y he conocido, pues no cuentan con cámara y tampoco creo que pueden reproducir video. Esta es una de las notas, los 10 asesinos del iPhone, que pronto estarán aquí en nuestra ciudad. Y bueno, una de las tendencias que se han encontrado, por así decirlo, de moda aquí en el Distrito Federal desde hace 5 años y que últimamente está tomando mucho revuelo, es el famoso scrapbooking, o también lo podemos traducir como álbumes fotográficos hechos por retazos de tela, estoperoles, hojas secas. Y bueno, la idea es de que ahora que todas las personas ya con esta moda de la tecnología tienen muchísimas fotos, ustedes han visto que existen ya portarretratos digitales, solo necesitan cargarlos a través de un cable USB y pueden dejar una foto estática, obviamente digital, o también pueden darle que cada 15, 20 minutos, cada media hora, o incluso como presentación esté constantemente cambiando las fotos. Bueno, pues el scrapbooking lo que busca es que la gente regrese a tener estos álbumes fotográficos. Y por ejemplo, una de las ideas es que los mormones, cuando alguno de sus hijos se casan, pues desde el nacimiento de ellos van coleccionando fotos, boletos de conciertos o también pedazos de tela de alguna de las prendas, por ejemplo el primer pañal. Y al final ese álbum fotográfico se le entrega al hijo que se va a casar como una idea de lo que ha sido toda su vida. Esta idea del scrapbooking nace en Nueva York, pero aquí en México existen dos personas que se han encargado de ponerla más en auge. Es Karen Reutemann y Beatriz Pasquel. Ellas explican que es muy sencillo realizar unos collages de fotografías. Y el periódico Universal en su sección de estilos, bueno, pues nos da cuáles son los pasos que se deben de seguir Por ejemplo, uno de ellos puede ser escoger el tipo de letra, escoger dos hojas, ya sean lisas o estampadas, se les hacen unos pequeños orificios a los costados, se entrelazan cada una de ellas con unas agujetas, se pone la foto de la persona que uno aprecia o de una amistad, y algunas palabras como amor o love en inglés, y en fin, se van personalizando este tipo de fotos. Se puede llamar también que pueden crear portarretratos con pedacería de estoperoles, ahora que las chavas, bueno, las niñas sobre todo de 10, 13 años les gustan las muñecas Bratz o las muñecas de princesas, pues por ejemplo pueden crear un portarretrato donde el vestido de la princesa sea realmente de tela, algunas palabras que se pueden pegar de ellas en madera, utilizar un stencil del portarretrato y bueno, agregar la foto y en fin, se pueden hacer múltiples combinaciones. Y bueno, si ustedes están interesados en esta nueva disciplina para, pues, sirve de manualidad, se pueden comunicar al www.scrapbookmexico.com.mx. De todos modos, la liga la pondremos en el podcast de Suena la Palabra en http://suenalapalabra.podomatic.com. También algunos sitios son como www.blurb.com y también en www.picaboo.com. Todas estas ligas las pondremos en el podcast. La verdad, las fotos se ven realmente interesantes. Esto es más bien el arte es pues realizar el portarretrato o bueno, el álbum con hojas y con todos los materiales que pues ya casi no ocupamos. Esto es el scrapbooking. Y bueno, también lo podemos, como ya les dije, traducirlo. Creo que específicamente sería así como foto o pedacería, collage de pedacería. Chéquenlo. Y bueno, ahora vamos a nuestra historia de policías y ladrones. Policías y ladrones, hace 15 días saliendo de mi trabajo, ha de haber sido el día lunes o martes, me dirigí a tomar el metro, tomé el metro Insurgentes, y en Valderas se subieron cuatro tipos. Al principio creí que eran amigos, ¿no? Pero, pues no eran amigos. El caso es de que uno de ellos, al cual vamos a llamar Dimas, era un tipo alto, delgado, de pelo negro, traía una ropa que, pues estaba un poco andrajosa y con ciertos orificios, y aparte se conducía como de una manera muy, muy desesperado, ¿no? A mí me figuró que era drogadicto. Enfrente de él estaba otro tipo, un señor común y corriente que venía escuchando su Walkman. A este señor le vamos a llamar Juan. Bueno, el caso es de que Dimas le empieza a hacer la plática a Juan. Yo los tenía a mi lado derecho y le empieza a decir, ¿cómo te llamas? Pero así, o sea, de entrada, ¿no? Y el otro, pues Juan, ¿y dónde vives? Y pues el señor le contestó, la verdad sí se estaba poniendo un poco violento el tal Dimas. Ya que Juan le contesta dónde vive, dice, pues a mí no me gusta que se pasen de verga conmigo. Y Juan así, entonces, ¿por qué? Y Dimas le empieza a decir, no, pues es que yo incluso me he peleado con los judiciales porque acabo de salir del reclusorio y ellos han intentado de enfrentarse contra mí, pero sí nos hemos roto la madre. Dice, porque a mí no me gusta que se pasen de pendejos conmigo. Y entonces el señor Juan, pues realmente ya estaba espantado, ¿no? Porque el tipo pues estaba hablando también fuerte. Y yo, bueno, seguía a su lado, pero yo no estaba haciendo nada. Y el tipo pues conmigo ni se estaba metiendo, ¿no? En eso ya llegamos a Pino Suárez. Y pues yo ya estaba tentado. Ah, para esto Dimas luego le dice a Juan, dame por favor tus audífonos. Dice, no, ¿pero por qué? Porque cuando entramos en Valderas me pegaste. Y todavía Juan, pero yo no, pues no, yo fue sin querer, discúlpame. Ah, ¿no me los vas a dar? Órale, te estás pasando de verga entonces, ¿verdad? Y entonces Juan realmente ya estaba preocupado, por eso cuando llegamos a Pino Suárez, pues yo ya quería jalar la palanca del metro para que enfrente de mí había un policía y decirle, oiga, este tipo quiere asaltar al señor. Pues total, como eran las horas pico, 4 de la tarde, para toda la gente que nos escucha alrededor de la República y otras partes del mundo, pues aquí en la Ciudad de México uno de los transportes más importantes es el metro, y pues como en todas las grandes ciudades, a partir de las 4 de la tarde, pues toda la gente sale de su trabajo y bueno, se hacen cuellos de botella impresionante que donde uno ni puede entrar ni puede salir. Entonces, como en Pino Suárez se había metido la gente, pues yo ya no pude acercarme más. En eso, pues vuelvo a tomar mi posición al lado de Juan y enfrente estaba todavía Dimas y le seguía diciendo, ah, pues entonces no, si no me vas a dar tus audífonos, pues ya sabemos qué es lo que marca contigo. Para esto, pues yo seguía viendo de reojo a Dimas y creo que él me vio y es ahí cuando dije, chin, falta que ahora se la traiga contra mí. Afortunadamente la siguiente estación fue Merced, pues dije, ni modo, me bajo aquí y pues ojalá no me siga. Pues no, cuando yo ya me iba acercando a la puerta para salir del metro, el tipo nada más le dijo, ah, pues ya que no me das tus cosas, órale, ya sabemos qué onda contigo. Se da la vuelta y me va siguiendo. Entonces yo me bajo del metro, pero enseguidita me cambio de vagón y me meto al siguiente. Y mejor me bajé en Candelaria y pues ya el tal Dimas ya no nos pudo seguir. Esto es más o menos como un tipo de asalto psicológico que, bueno, sucede aquí en el Distrito Federal. No es la primera vez que me pasa. La primera vez me sucedió hace como unos 4 años, allá por el metro Miguel Ángel de Quevedo. Igual, un tipo X se subió, este sí era un chaparrito, me empezó a decir que cómo me llamaba, que de dónde vivía, le contesté dónde vivía y pues él me dijo, ah, pues yo soy de Tepito y en Tepito estamos acostumbrados a golpear a la gente de tu colonia. Pues yo le dije, ah, pues qué bueno. Me dijo que le entregara mis audífonos, yo le dije que no. Y aparte me dice, bueno, tú me caíste bien, así que lo que ahorita en este momento esté pasando, que mis compañeros actúen, a ti no te va a pasar nada porque yo ya le dije a mis compañeros, ¿no? Esa fue otra, pues un tipo de asalto psicológico. Yo no le di nada, yo simplemente lo mandé a la goma, pero pues aquellas personas que no están preparadas, pues realmente pues sí causa miedo, ¿no? Porque pues literalmente te están asaltando ahí y tú no sabes si es en broma o si es en serio, quién sabe. Pero bueno, lo que es lo que mejor podemos hacer, creo yo, que si alguien realmente nos quiere asaltar en el metro, pues es un tonto, porque uno puede jalar la palanca del metro y el metro automáticamente se para y eso sí, gritarles a todos y decirles, ¿saben qué? Este señor me está asaltando y me quiere hacer algo, ayúdenme. O esperarse que pues encontrarse un oficial, un policía. Creo que esa podría ser una solución. De todos modos, bueno, espero sus comentarios en suenalapalabra@gmail.com sobre esta historia. Y bueno, esta fue nuestra historia de policías y ladrones.
Soy Bombón, esta es nuestra sección Manos en la Masa, comida emergente para quien se quede melado. El día de hoy vamos a dar una tarta de manzana. Nuestros ingredientes son medio kilo de pasta de hojaldre, 4 o 5 manzanas, 100 o 150 gramos de nuez, 3 cuartos de taza de azúcar, canela en polvo, un molde para tarta, harina y un huevo. Lo primero que tenemos que hacer es pelar y descorazonar nuestras manzanas, darlas en láminas y sumergirlas en agua con unas gotas de limón, para que la manzana no se oxide. Esparcimos un poco de harina sobre una mesa y vamos a extender la pasta de hojaldre con un rodillo. Yo les recomiendo que dividamos la pasta de hojaldre en dos partes para que una sea nuestra base y otra la cubierta. Ya que extendimos nuestra masa, vamos a cubrir perfectamente el molde, vamos a retirar el exceso de los lados y vamos a colocar una cama de manzanas. Vamos a esparcir un poco de azúcar, canela y las nueces, así hasta llegar a la última capa. La otra mitad de la pasta de hojaldre, de igual manera la vamos a extender con el rodillo. Y ya que vemos que tiene un tamaño adecuado, procederemos a cubrir el molde. Y con el sobrante podemos hacer una trenza para adornar la orilla y la vamos a pegar con un poco de huevo, que este tendrá que batirse antes con un tenedor. Barnizaremos nuestra tarta por medio de una brocha y por último pincharemos nuestra tarta con un tenedor para dejar salir el vapor. La vamos a meter al horno a 180 grados hasta que la pasta haya tomado un color dorado. Y esto sería todo. Espero les haya gustado. Yo soy Bombón. Buen provecho y nos escuchamos en la próxima.
¿Qué les cuento? Pues el fin de semana, este fin de semana que acaba de terminar, el sábado 12 de abril, pues asistí a la reunión que la comunidad budista aquí en México realizó en el Ángel de la Independencia. Mis impresiones son, fue una reunión un poco desangelada, es decir, la cita, primero hubo un problema de logística. Supuestamente la cita era a las 11 de la mañana y después me enteré que la cita era a las 10. Entonces, más bien me enteré casi de un día para el otro. Bueno, pues yo llegué como a las 11:15, casi 11:30. La gente iba vestida de blanco y en esas playeras blancas se les escribía el nombre de algún monje que ellos querían. Se le hicieron algunas pancartas, ustedes lo pueden checar en el diario, en los periódicos, sobre las fotos del evento. Hubo una pancarta negra que con 5 esposas izaba los aros olímpicos del Comité Olímpico Internacional. Y simplemente esto del Tíbet es de que desean de entrada la antorcha olímpica no pase por el Tíbet, ya que aunque China dice que el Tíbet les pertenece, pues los budistas dicen que no, que es un país independiente, un territorio independiente. De las consignas que se gritaron, pues simplemente fueron China miente, el Tíbet muere, Tíbet libre, y pues otras que no recuerdo. ¿Cuánta gente fue? Bueno, digo, soy muy malo para realizar ese tipo de cálculos, pero creo que fueron como unas, según yo, unas 500, pero bueno, según versiones oficiales, fueron como 800 personas. Ese mismo día, el sábado a las 7 de la noche, le pedían a toda la gente que se volvieran a juntar en el Ángel de la Independencia y trajeran una vela, y bueno, iban a hacer una velada. Casa Tíbet, que se encuentra en Orizaba, aquí en la colonia Roma, es la representación oficial del pueblo tibetano aquí en la Ciudad de México. Casa Tíbet es manejada por Marco Antonio Karam, y pues bueno, a Marco Antonio yo no lo vi allá en la reunión, así que pues yo creo que hubiera sido algo muy importante, ¿no?, que se presentara. Tampoco estuve muy enterado porque no pudo acudir. Lo más probable es que a lo mejor fue en la noche, pero bueno, se leyó un comunicado donde se le pedía al México que tomara una postura ante lo que estaba sucediendo en el Tíbet y todo esto de las represalias chinas en la capital de Lhasa. También se pedía que se respetaran los derechos humanos y la libre religión de los budistas tibetanos en esa zona, ¿no? Porque sucede que en China está prohibido, o durante mucho tiempo se ha prohibido, la práctica del budismo como tal. Hubo mantas también de récord, una que decía récord olímpico, 156 budistas como tal. Y budistas, entiéndase, todas aquellas personas que utilizan ya las togas y son monjes, tanto hombres como mujeres. 156 monjes muertos en un mes allá en China. En el Tíbet. También se habló de que Francia levantó la voz. Y bueno, pues esos son más o menos los aspectos que sucedieron. Fue muy tranquila, solo ha de haber durado como 2 horas en total. No se paró el tráfico, muy poca gente, pues también la comunidad budista no es muy, muy grande. Pero sí les puedo decir que tiene mucho poder adquisitivo. Hay gente muy importante que está vinculada con el Tíbet. Simplemente, aunque ustedes no lo crean, por un lado la esposa de Vicente Fox, ella tiene ciertas cosas que ver con el budismo, y de la misma forma Pati Chapoy en otros aspectos, pero bueno, sí hay gente importante metida. Y bueno, también les quiero hacer la recomendación, si ustedes quieren saber qué es todo esto del budismo y ahora que podemos decir que está de moda con todo esto de los Juegos Olímpicos, en Suena la Palabra, en el blog, tenemos una liga directa a Casa Tíbet. Solo está en la sección de visita estas páginas, denle en clic y automáticamente estarán ahí en Casa Tíbet. Y también les quiero recomendar un podcast, este se llama Tíbet Cast, así como hoy se oye, Tíbet Cast, en iTunes, en el buscador, simplemente denle Tíbet Cast, y solo hay 3 episodios. 2 son unas entrevistas que les realizan a Marco Antonio Karam por parte de Grupo Monitor sobre qué es el budismo, cuál es la región de China, qué es lo que hay allá en Tíbet y bueno, las fronteras con China, y también le dan una plática sobre a qué se va enfocado esta filosofía que es el budismo. Y por último, el tercer podcast se habla sobre los acontecimientos que están sucediendo de la represión china hacia los budistas. Y bueno, qué mejor que escuchen ustedes la versión de pues el representante del pueblo tibetano aquí en México, Marco Antonio Karam. En nuestro blog también pusimos un artículo sobre un reportero del Excelsior que estaba atacando al Tíbet. Suena la palabra, nuestra línea editorial es de que estamos a favor de que se liberen a los se libere el Tíbet, Free Tíbet. Pero igual, de la misma forma estamos en contra de todas aquellas personas que abusan de los indígenas, y también estamos en contra de todas aquellas mujeres que son acosadas sexualmente por sus jefes en sus lugares de empleo. Es decir, estamos a favor de que se haga justicia y estamos en contra de las personas que se aprovechan de los desvalidos. Por lo tanto, para que ustedes tengan, aunque esa es nuestra línea, pues tampoco está de más publicar lo que piensan personas contrarias a nuestra idea, como fue el caso del periodista del Excelsior. Chequen, está en el blog. Y bueno, también chequen el podcast de TibetCast, donde está Marco Antonio Caram, para que ya ustedes sopesen las dos cosas y tengan una mejor información. Esa fue mi experiencia el día de sábado en la reunión de la comunidad tibetana pidiendo que se libere al Tíbet.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan. Recuerden que el podcast número 12 hablamos de Alebrije Acapulco. Y ahora vamos a hablar sobre los que están casi casi a la par de ellos, si no es que un poquito más saturados, pero están muy bien. Este es el Clásico del Mar y el Pure. Estos antros, bueno, el Clásico del Mar está, se llama Clásico, bueno, lo tomaron así porque en sí va gente más adulta, de 26 años para arriba. Ponen músicas clásicas, bueno, lo que viene siendo Emanuel, Luis Miguel, Mijares, Daniela Romo, puro boom de esa época, ¿no? Por eso mismo se le llama clásico. El lugar está muy bueno, muy padre, muy minimalista por dentro. Está bastante agradable el lugar. Tiene una zona arriba al aire libre, con antorchas encendidas y todo, muy padre el lugar, lleno de pantallas, muy agradable el lugar. De precio está el cover en 400 pesos, en la playa puedes conseguir descuentos de 30 pesos off, que le llaman, que te descuentan 30 pesos, valga la redundancia. Y el lugar vale la pena, tienes que ir acompañado de una pareja para que no haya tanto problema para la entrada. Y las bebidas, pues lo clásico de siempre en todos los antros, ron, tequila, lo que quieras tomar ahí, hay de todo ahí. Y bueno, pues ya saben, esto es la recomendación por nuestra parte, como en el podcast anterior, y la misma recomendación, vayan, si no les gusta ir con mucha gente, vayan en temporada baja y se la van a pasar igual, o yo siento que un poco mejor por la saturación de los lugares. Recuerden, yo soy Jonathan y nos estamos escuchando en la próxima emisión, Chivedia Modo.
Podcast número 13, un podcast místico, pero que también permite al doble juego, ¿no? Podemos decir que que este podcast 13, entre más lo escuchas, más inteligente eres. eso puede ser. Le doy muchas gracias, más bien le doy las gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy en Suena la Palabra. Gracias a Bombón en la producción, a Jonathan por lo de los antros. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron a suenalapalabra.podomatic.com y dejaron mensaje. Gracias a todos ellos. Y también a todas las personas que se comunicaron en suenalapalabra@gmail.com y bueno, todas las personas que también visitan nuestro blog. Gracias. La próxima semana estaremos hablando aquí en Suena la Palabra de esto de la idea de los cómics. Pues poco a poco, desde diciembre me hice, podemos decirlo así, un fanático. Pero pues al igual que muchas personas, todavía me fallan nombres de escritores, de dibujantes e incluso pues series importantes, ¿no? Por todos los fanáticos del cómic. Pero la próxima semana les estaré platicando de un cómic que realmente me ha gustado y me ha llamado mucho la atención. Se los adelanto de una vez, es el cómic de Kick-Ass, algo así como el pateatraseros, que es escrito por John Romita Jr. y es dibujado por John Romita Jr. y también es escrito por Mark Millar. Les estaré hablando de este cómic porque este sí realmente me ha gustado mucho, mucho, mucho. También les estaré hablando de una página donde ustedes pueden leer cómics de manera gratuita, digitales, o sea, cómics que ya han sido impresos, pero pues alguien bien buena onda los sube y pues gratis todos los podemos leer. Y también, bueno, tendremos nuestras secciones acostumbradas y muchas sorpresas más. Muchas gracias a todos, soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en el próximo podcast. Sale, bye. Está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you do. Yeah, they were all yellow. Yeah. se irte. Y bueno, y si llegaron a la última parte de toda esta rola y se esperaron un minuto, que fue puesto a propósito, un minuto de silencio, pues felicidades, qué bueno, porque sabrán por qué hicimos esto. La semana pasada nosotros tuvimos un podcast, el número 12, y ahí publicamos una sección llamada Vive Finlandia, que es organizada por Lian Hernández. Lamentablemente, como todos ustedes saben, en el podcast número 12 tuve un error, en el momento de que fue la edición, se me olvidó quitar una pista, y según yo ya estaba todo perfecto, convertí la sesión a MP3 y borré los archivos. Es decir, que lo único que tenía era el archivo de audio del podcast número 12 como tal, como ustedes lo escucharon. Para quitar ese error, pues lo que realmente tenía que hacer era volver a armar todo, porque como les digo, pues ya había borrado todos los archivos, todas las sesiones. Yo grabo este programa en dos sesiones, en Audacity y en Cool Edit Pro. Esto más bien para la edición. Liana, yo ya había platicado con ella hace mucho la idea de hablar de un programa sobre Finlandia, ya que la inquietud de ella es eso, Finlandia. Y sobre todo de la música, de Rasmus, Apocalíptica y otras curiosidades de Finlandia. Agradezco a todos los amigos de Liana que realmente escucharon el podcast y que dejaron comentario. Quiero decirles que a todo también los podescuchas de Suena la Palabra, que no visiten la página de Podomatic, visítenla para que vean. Batimos récords de comentarios con 20 comentarios más o menos, 21 comentarios, gracias a Critter, también a Mara, a Luna, a Trujo, al Apache. Muchísimas gracias también a Liana que dejó comentario, a un tal Eric, Jaime, pero desafortunadamente hubo comentarios que pues fueron muy desagradables. No, hasta eso, no criticándome personalmente, criticando a miembros del equipo de Suena la Palabra, y pues esto sí los tuve que suprimir. Palabras más, palabras menos, pues que les daba hueva las canciones, que daba flojera ciertas secciones, me pedían que me cultivara más de otros aspectos, siempre y cuando solo había leído noticias. Ese comentario no lo van a encontrar porque yo lo retiré. Se pudo haber dado también un tipo de guerra de declaraciones entre gente de Suena la Palabra y gente de Liana. ¿Y todo por qué? Pues por un simple error de edición. Algo que yo no permito en el podcast de Suena la Palabra, sobre todo no permito en el blog y en los comentarios del blog y del podcast, es de que se insulte a la gente. Eso no está bien. La gente puede expresarse como quiera, pero nosotros no vamos a ser el lugar donde ellos se van a tener que expresar de una manera grosera. Yo no sé realmente cómo Liana les haya platicado cómo estaba lo del podcast. Suena la Palabra es auténticamente una producción mía de Héctor Fragoso. Invito a la gente a que participe, como fue el caso de Bombón y como es el caso de Jonathan. Y como también a todos ustedes les doy la más cordial invitación. A Liana se le ofreció ese espacio. Liana no maneja este podcast. Y pues lo digo porque algunos comentarios decían que mejor ella manejara, si no el podcast, sí su sección. Manejar su sección estaría perfecto. Lamentablemente, bueno, por todos estos hechos, Vive Finlandia por lo menos ya no va a salir con nosotros. Yo sí soy sincero, ella y yo acabamos mal. Yo creo en la gente y creo sobre todo en que la gente no debe de ser grosera. Ella tiene otra idea de las personas y su idea es de que las personas se pueden expresar como quieran. Yo no la comparto. Por lo tanto, pues nuestra relación laboral en este sentido, pues decidimos terminarla. Y bueno, nuestra relación de amistad, pues posiblemente también sufra alguna fractura. Pero eso sí, que las cosas se pueden arreglar porque importante sería desinflar ya nuestros egos. Agradezco a toda la gente de Liana que escuchó Suena la Palabra. Muchas, muchas gracias. Si no les gustó, bueno, yo lo lamento. Toda la gente de este podcast también, muchas gracias por su apoyo o no. sino más bien por escribir sus comentarios. Yo publiqué un comentario, pero también creo que si nada bueno iba a salir de mi boca, en este caso, si nada bueno iba a salir sobre escrito de mis dedos, pues preferí quitarlo, y así lo hice. No hay guerra, no pasa nada. Sin embargo, pues esta es una explicación que todos ustedes se deben. Por eso me ahorré ya. Yo simplemente agradezco todos los comentarios y no me voy a detener a decir cada uno de ellos, porque espero que todos entiendan. No es sano. No es sano, estaríamos reviviendo un problema un poco viejo. Por eso los invito, ahora sí, si les gusta un poco el chisme de mercado, a que se avienten todos los comentarios que tuvimos en el podcast número 12 de Suena la Palabra. En fin, qué bueno que se quedaron en la explicación.